Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. El opositor José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Mailene Noriega Santisteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres El Guatao para llevarle medicamentos a la presa política Mailene Noguera Santisteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamentos para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus tiene desde este viernes a una parte del mundo en estado de alerta. Varios países suspendieron algunas rutas aéreas, los mercados sufrieron una brusca caída y los científicos se reunieron de urgencia para determinar los riesgos que por el momento son en gran medida desconocidos. Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó a la variante Omicron y la clasificó como un virus altamente transmisible de la misma categoría que incluye a la variante Delta. El panel dijo que las pruebas iniciales indican un riesgo mayor de reinfección. La Casa Blanca declaró que a partir del lunes los Estados Unidos restringirá los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países de la región. No estaba claro si la nueva variante significaría una amenaza grave para la salud pública. Variantes anteriores como la Beta preocuparon inicialmente a los científicos, pero no se extendieron demasiado. La Unión Europea, conformada por 27 naciones, suspendió temporalmente el transporte aéreo desde el Sudáfrica y cayeron los precios de las acciones en Estados Unidos, Europa y Asia. En Wall Street, el índice Dow Jones cayó más de 1,000 puntos y el precio del petróleo se desplomó en casi el 12%. En Cuba, enviar un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de cualquier familia promedio, aseguran desde la isla. La colega Ibe Pacheco ofrece el reportaje.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo está en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra de adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5,000 pesos. Una mochila, 5,000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2,000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no tienen problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero.
Camagüey, una mochila cuesta 5,000 pesos. Aquí en la localidad, aquí en La Habana, una mochila oscila en entre 7,000 a 8,000 o 10,000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela, a los 3 días oscilan entre 6,000 y 7,000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que le cuesta 1 peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres le cuesta 2 pesos, moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra explosión social que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Estamos nuevamente con nuestro programa, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos representando a la Fundación, a los directores Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos con nuestro programa, nada más y nada menos que la señora que mantiene a todo el mundo informado de las violaciones de los derechos humanos y de los hombres y las mujeres que están heroicamente presos. Me refiero a nuestra amiga, una de las cuatro del testamento político más grande que se ha hecho en los últimos años, que fue la patria de todos. Me refiero a Marta Beatriz Roque. Bienvenida.
Gracias, Santiago. Un saludo para ti, para los que te acompañan y sobre todo para los oyentes.
Bueno, Marta, ¿qué nos puedes decir que sea nuevo para nosotros?
Bueno, yo preferiría decir que no está pasando. Porque lo que está pasando es tanto que, imagínate, no lo podríamos estar contando en un solo programa. La cosa es que no está pasando. El problema está básicamente, y creo que hemos hablado de eso en otras ocasiones, en que la dictadura dice y dice y dice y sencillamente no pasa nada porque nadie le hace caso. Cada mundo es diferente, como se dice popularmente. Cada gente en la provincia, los gobernadores, los intendentes, etcétera, cada uno hace las cosas a su manera. Y esto lo que de verdad hace es que está indignando al pueblo. Yo pienso que en esta situación, porque es una situación bastante difícil, te imaginarás, pienso que en esta situación, pues en algún momento la gente se vuelva a cansar. Porque hay que añadir los cortes eléctricos. Yo tengo reportes de provincia, por ejemplo, en Manzanillo, en Granma, se fue la electricidad a las 2:30 de la tarde y vino a las 8:30 de la noche, 6 horas sin electricidad. Las personas necesitan que hace un poco de fresco, aunque sea por el calor que hay, en particular en las provincias orientales. Necesitan cocinar, que casi todos los equipos electrodomésticos pues son eléctricos. Y sencillamente todo se ha vuelto algo negativo para el cubano. No hay nada que indique una esperanza, nada que indique una solución, nada que indique una mejoría, para nada, en lo absoluto, al contrario. Y cada vez, te decía, que producto de la falta de gobernabilidad, la gente se expresa en cada rincón del país de una forma diferente. Por ejemplo, en Sancti Espíritu, una funcionaria de la dictadura en Sancti Espíritu, bueno, pues sencillamente dice que va a seguir las tiendas de MLC y dijo que estos mercados son los únicos donde se pueden, donde aparecen los artículos de primera necesidad para el pueblo. Bueno, pero ¿y quién decide que ese sea el mercado donde aparezcan los artículos de primera necesidad? Porque eso lo decide la propia dictadura, porque en vez de vender los artículos de moneda libremente convertible, no podría vender en moneda nacional, o sea, en peso cubano. Y con esto tú te das cuenta que en algún momento haya alguna reacción un poco más fuerte incluso que la del 11 de julio.
Marta, es Landy. Sabemos que toda esa situación está empeorando. De eso ya no somos adivinos, lo veremos, vemos que viene paulatinamente agravándose. Pero a mí me gustó mucho una carta directa que le hizo usted con relación a la represión de que ha tenido la autoridades que han tenido después del 11 de junio. Me gustaría saber si aparte de ellos hay alguna organización internacional de derechos humanos, si alguna entidad internacional que haya dado una respuesta a esta represión o haya llamado a contar al gobierno cubano.
Mira, Lande, desafortunadamente, en el mundo hay cosas mucho más graves que las de Cuba y nos están tapando, porque en el 11 de julio pues hubo un despertar, pero después de eso vino en Haití el terremoto y eso nos tapó. Después de eso vino Afganistán, con sus muertos, con sus niños poniéndole bombas en el cuerpo para que exploten las criaturas, y eso nos tapó. O sea, quiere decir que nosotros estamos viviendo una desgracia tremenda, pero en el mundo hay gente viviendo otras desgracias que de forma desafortunada hacen que no, los ojos no estén continuamente mirando lo que pasa en Cuba. O sea que de forma general, la represión, el día en que ellos piensen que puede haber algo, que puede haber un levantamiento popular o algo por el estilo, pues entonces ellos aumentan la represión. Y la aumentan de una forma que tú no tienes idea. Es increíble cómo hacen esto y de qué forma insisten en mantener a la gente en la casa. Para eso hay perseguidores, para eso hay oficiales de la seguridad de Estado, policías, etc. Pero cuando una persona se muere o una persona está grave, no hay una ambulancia, y cuando la persona se muere no hay un carro fúnebre. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, en camiones descubiertos, están llevando a los muertos. Ya no te voy a decir un caso en particular en alguna provincia que trasladaron un muerto en una carretilla, que eso lo vio todo el mundo en las redes. Te estoy hablando de forma masiva. Trasladan los muertos en las camas de los camiones sin tener ni siquiera techo. O sea que eso no se respeta. ¿Y qué vamos a preguntar ni a decir? De que se te muera un familiar y tú puedas llevarle una flor. Ni eso tampoco. O sea que es desgarrador, el panorama es desgarrador. Solo hay que hablar de cualquier tema para que tú te percates de que todo lo que nos está sucediendo es negativo.
Bueno, eso que tú hablas de los muertos es, así mismo como tú lo describes, desgarrador. Pero yo vi hace poco un video de una grabación que hicieron en un hospital de Cuba. Las personas que estaban allí, como una señora moría porque no había ningún tipo de atención. No recuerdo ahora el hospital en que fue, pero se ve la señora tirada en el banco, una señora gruesa, alguien a su lado, y la demás gente describiendo el panorama. Que llegó esa señora allí, no le brindaron atención, y la mujer muerta arriba de un banco. Eso es tremendamente desgarrador.
Exactamente. Pero entonces quieren virar la tortilla y echarle la culpa a los médicos y a las enfermeras. Cuando los médicos y las enfermeras no tienen los recursos, no tienen las posibilidades, los hospitales están llenos. Yo vi un video también en el hospital Lenin de Holguín atendiendo a la gente afuera en la hierba, en una camilla, porque no había gente, no había espacio para atender a las personas allá adentro. Y entonces, todas estas cosas que desinflaron la potencia médica, porque a nadie se le va a ocurrir ya hablar de la potencia médica, todas estas cosas que la desinflaron, y además la actitud de los médicos, porque los médicos los traen y conforme vienen así los mandan para los hospitales. Y entonces son guardias de 48 horas, eso no hay quien lo resista, no hay ser humano que resista eso. Mal alimentados, porque la comida que les dan es malísima, es tan mala como la que le dan a los enfermos, a lo mejor es hasta peor. Y entonces sin una atención por parte de las autoridades superiores, todo eso juega en contra de la posibilidad de que el sistema de salud funcione. Como empecé a decir desde el principio, hay un problema muy serio de gobernabilidad en el país, y esto es lo que está haciendo que la gente pues proteste en los hospitales y en los diferentes lugares que están dando servicio, porque no hay servicio en casi ningún lugar.
Marta, ya hace rato que Cuba no es ninguna potencia médica. En Cuba lo que hay es una impotencia médica. Porque, vaya, todo ha fracasado. Ahora, lo que yo me pregunto, y quizás tú puedas contestármelo, ¿por qué no ha seguido la gente protestando abiertamente como en julio 11?
Mira, Santiago, la represión de las protestas fue muy grande, pero fue una represión que no se llevó a cabo incluso solo con las personas que protestaron. Se llevó a cabo con la familia. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de una familia en que se llevaron preso a todo el mundo de la familia. El único que resultó que salió sin problemas fue un muchachito joven que trabaja en Probal, que es una empresa esa de productora de alimentos, de algún tipo de alimento, de las pocas que quedan. La mamá, el papá, la tía está cumpliendo sanción, ahora la quieren volver a sancionar, y las primas. Todo el mundo en la familia preso. Entonces, gente que ni siquiera había salido de la casa. Todo esto te dice que la gente está siendo bastante... bueno, la palabra que te puedo usar es coartada. Bueno, y entonces no sale a la calle.
Eso no es más.
Efectivamente, necesita, para todas las cosas, necesita poder tener alguna experiencia, algo que le permita pensar que no le va a suceder, y sin embargo no puede ser así porque las calles están llenas, hundidas, como dice el cubano, llenas, hundidas de policías, de boinas negras, de agentes encubiertos de la seguridad del Estado, etcétera. Hay que oír unas declaraciones de Saeed Navarro, donde dice en estas declaraciones que en Perico le dieron palo y piedra a la gente. No, tiene que ir con palo y piedra para el parque de Perico. Entonces, la gente no quiere, pero está vinculada al ombligo del Estado, porque ese es el único trabajo que tiene. Y con esta vinculación al ombligo del Estado, bueno, pues sencillamente tienen que hacerlo. Claro, la palabra tienen es una palabra fuerte, porque yo preferiría morirme de hambre que darle un palo a un cubano, pero hay gente que no lo hace así. Hay gente que incluso esas bajezas les viene bien porque son parte de su temperamento. Entonces, todo esto ha funcionado en contra de que se pueda volver a tirar a la gente a la calle.
Oye, Patria, estas cosas que tú estás describiendo, está describiendo nada más y nada menos que un terrorismo de Estado, un terrorismo de Estado sistemático, como pasó en la Alemania nazi, como pasaba con Stalin en Rusia y con casi todos los autónomos del Partido Comunista durante la dictadura comunista en Rusia. ¿Por qué otros países no vienen a protestar de eso? Esto es un Estado terrorista, igual que fue una revolución terrorista. Son los mismos terroristas en diferentes etapas, pero siguen siendo terroristas.
Yo pienso, Marta, igual que usted, que incluso ellos son expertos en ese tipo de ejercer el pánico. Incluso tienen a madres, que sé que lo hacen como cosa ejemplarizante, tienen a madres lactantes con los hijos abandonados, destetar a un niño, eso es infame, y lo han hecho. Y lo hacen porque yo sé que ellos lo hacen para demostrar que son capaces de cualquier cosa. Incluso, lo hemos hablado varias veces, hay personas que viven en los Estados Unidos y ni siquiera protestan en Facebook por el temor que cuando vayan de visita a Cuba los regresen. ¿Hasta dónde ha llegado ese pánico? Es increíble, inconcebible, pero eso es matemáticamente calculado desde la KGB. Es decir, ellos son buenos en eso, de infundir miedo y pánico a la población.
Correcto, y le da lo mismo quien sea, porque dentro de todas estas cosas hay presa una ciudadana belga cubana, hay preso un ciudadano cubano americano, estaba preso y que ya se fue del país el ajedrecista cubano que tiene méritos en España. O sea, que le importa tres pepinos que la persona no sea residente cubano, porque según la Constitución de la República, cuando vienes a Cuba, aunque no eres cubano y tengas otra nacionalidad, nacionalidad, cuando vienes a Cuba esa nacionalidad no te sirve para nada. Eso lo dice la Constitución. Y por consiguiente, basado en eso, pues están reprimiendo a todo el mundo, no importa de dónde vengan.
Bueno, estamos hablando con Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer que cumplió prisión durante la llamada Primavera Negra del 2003 en Cuba, pero también la que representa el Centro Cubano de Derechos Humanos. Tú hablabas de presos, de las personas que están presas en las prisiones, Marta, pero en la calle hay mucha gente que está presa, que no puede salir de sus casas.
Exacto. Hay muchas personas con prisión domiciliaria. Yo te diría, por ejemplo, en el Centro Cubano de Derechos Humanos, nosotros no hemos podido poner el listado de los presos. ¿Por qué? Porque hemos hecho cuatro cortes, tenemos 400 presos tocados con las manos. Tocados con las manos quiere decir que personas disidentes de las diferentes provincias han hecho contacto con la familia y sabemos exactamente dónde están, qué situación tienen, etcétera. Pero hay una cantidad de personas que todavía no hemos podido identificar en distintos municipios del país donde no tenemos contactos. Y esto hace que no podamos conocer un número específico de presos. Ahora bien, ni la dictadura creo que sabe cuántos presos tiene, porque se han ido tomando medidas. Hay algunos a los que se le ha puesto una multa como sanción administrativa y bueno, pues no han sido presos, pero sí mantienen en su expediente que fueron sancionados por los tribunales. Entonces, hay otros que están en la casa, como tú bien dices, con cambio de medida, y en ese cambio de medida están esperando el juicio. No creo que haya la capacidad en los tribunales para terminar en menos de dos meses la cantidad de juicios que hay que hacer. Te digo capacidad no solo por el hecho de hacer el juicio, sino porque en Cuba todavía las sanciones escritas se hacen en máquina de escribir. A veces no hay ni papel, a veces no hay mecanógrafa. Entonces, todas estas cosas van incrementando los trámites de juicio del proceso. Porque sabes bien que cuando termina el juicio hay que dar una sentencia. Y estas sentencias han sido incapaces, después de 22 años, de hacerla en una computadora. Las sentencias las hacen los tribunales en máquina de escribir.
Y Marta, entre esos los que están presos en su casa, ¿están personas que se conocen que no pueden salir de sus casas?
Sí, hay muchas personas que están sitiadas, pero yo no me refiero a los sitiados. Yo me refiero a los que tienen cambio de medidas. También es el caso de unos cuantos disidentes y de otras personas que no son disidentes, que son miembros del pueblo, que tienen este cambio de medida. Un cambio de medida que los mantiene sin poder salir de la casa, porque tienen prisión domiciliaria. Además de eso está lo que tú dices, está un grupo grandísimo de personas que están sitiados y que no lo dejan salir de la casa. No lo dejan salir porque tienen permanentemente una unidad de patrulla de la perseguidora en la puerta de su casa y no pueden ni siquiera asomar la cabeza. De eso hay unos cuantos.
La esposa de Yuri Valle Roca me contaba que ella incluso mandó la fotografía de los carros patrulla frente a su casa. Ella le tocaba llevarle aseo personal a Yuri y le hicieron ver directamente que la iban a perseguir hasta allí para que no tomara otro rumbo y igualmente le hicieron a regresar. Es decir, a la vista pública, te vamos a perseguir y si coges otro rumbo, vas presa. Y así están tratando. Es inconcebible que no tengan recursos para otra cosa que no sea nada más que para la represión. Y eso está pasando en cada rincón de la isla.
Exacto, lo mismo es. Te puedo contar una anécdota de Berta Soler, que ella me dice, mira Marta, si yo estiro la mano, toco la perseguidora. Porque es que ella va caminando por la calle y la perseguidora va al lado de ella, despacito, caminando también, y dice, bueno, voy a la peluquería y tengo que pedirle permiso al oficial de la seguridad que está reprimiéndola para que el oficial de la seguridad llame por teléfono al jefe y le diga al jefe si Berta puede ir a la peluquería. Entonces le dicen, ah, sí, puede ir, pero llévela. Y entonces la montan en la perseguidora para llevarla a la peluquería como un servicio de taxi para algún tipo de persona.
Yo no sé cómo llamarle a este tipo de represión. Yo creo que esto es único en el mundo. Esto ha pasado... Ha pasado la regla de lo normal. Es irracional.
correcto, pero si nos preguntamos, ¿y por qué hacen esto? La respuesta es muy sencillita. Tienen miedo, caminan en una cuerda floja constantemente. Tienen que enderezar esa cuerda para poder dar un paso, porque es uno tras otro los problemas. Los problemas son constantes, uno tras otro son los problemas. Y entonces, como tienen tanto miedo, pues tratan de separar del resto de la población aquellas personas que puedan traer una chispa que encienda el problema.
Mira, Marta, yo hago algo que a veces lo pongo como ejemplo. En lo bueno que son ellos, en lo malo, y en imponer su voluntad y su rigor. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria básica, que hace muchos, muchos años, en el año 1971, en la secundaria básica José María Heredia, en Santo Suárez, a alguien se le ocurrió poner la palabra en el baño, la palabra abajo. Abajo solamente, sin nombre, sin nada. Lo mismo el turno de la mañana que el turno de la tarde, nos pusieron bajo el sol. Cancelaron exámenes y a un grupo como de 7 jóvenes, me incluyeron a mí, nos cambiaron de escuela, nos fuimos para una escuela que se llamaba 28 de septiembre en Luyanó. Nunca supe quién lo puso, pero eso, la gente tenía pánico y lo que le dijeron fue, si alguno de ustedes ve a alguien escribiendo en una pared, usted tiene que denunciarlo, porque si no, usted no tiene derecho a pasar de grado. Yo nunca lo entendí hasta años después, que eso sí tenía, vivían la gente en puro pánico, vigilando que alguien no pusiera ni el más mínimo letrerito en una esquina.
Exacto, así actúa esta dictadura. Y puedes buscar donde quiera, en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Corea, existe la situación que existe en Cuba en estos momentos. A pesar de que ellos tengan que caminar para atrás, que tengan que comer lo que quiera el estado que coman, etcétera. Pero como se vive aquí en Cuba en estos momentos, un estado represivo, Para todo. Si quieres comprar una libra de frijoles por el mercado negro, tienes que estar mirando que hay alguien que no te coja contra comprando la libra de frijoles. Es de verdad en una situación insostenible. Esa es la palabra.
Bueno, Marta, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Siempre es un placer estar contigo, escuchar tus experiencias que vienen de una forma verídica y fidedigna, y sabemos tu amor por Cuba. Lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos proteja. Que Dios nos bendiga a todos y desearte que mucho cuidado a todos ustedes.
Muchas gracias, así sea.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Seguimos con el programa, así que Santiago, buenas tardes reiteradas.
Bueno, buenas tardes a los oyentes de Cuba y en el exilio. Aquí estamos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y ahora seguimos con los patriotas que de verdad hicieron algo histórico hace unos años. Los patriotas de la patria de todos. Tuvimos a nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello, y ahora continuamos con el abogado, amigo, patriota, René Gómez Manzano. Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos.
Bueno, René, hay mucho que contar y quisiera que nos hablara primero de lo que está pasando en las violaciones de su propia constitución a la dictadura que está llevando los jóvenes y los presidente a juicio y quiere poner sanciones de hasta 10 años. ¿Qué me hablas de eso?
La represión no ha cejado. Desgraciadamente, después de lo que yo llamo gran alzamiento nacional anticomunista, que tuvo lugar el pasado 11 de julio y día subsiguiente, es decir, un suceso realmente de importancia histórica, extraordinaria para nuestra patria, Después de esos sucesos, repito, o a raíz de esos sucesos, pues el régimen lo optó fue por la línea de la represión. Es decir, pudo haber de alguna manera rectificado, haberse dado cuenta de la obvia realidad, ¿no? Que cuando toda esa cantidad, es decir, a nivel nacional, decenas de miles de personas, sin un previo concierto, sin una previa coordinación, ni mucho menos, sino de manera espontánea, no cumpliendo órdenes del extranjero, como dice falsamente la propaganda comunista, sino de manera espontánea se lanzaron a la calle a protestar, a pedir libertad. Es que ya sencillamente el pueblo está harto de esta situación, que si va a cambiar, o la perspectiva que hay de momento es para que cambie para peor. Entonces, esa falta de perspectiva, falta de libertad, falta de abastecimiento, falta de atención médica, ahora que está la pandemia, etcétera, es un desastre toda la atención que se le presta, etcétera, etcétera, todas las calamidades que están padeciendo el cubano, que estamos padeciendo los cubanos de a pie aquí. Pues, en vez de decir, bueno, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a escuchar las opiniones que tiene, etcétera, no, lo optó fue por la represión, es decir, el orden de combate, reprimir, detener a las personas, lanzar a los destacamentos paramilitares a golpear, a avasallar a los ciudadanos, sencillamente a callarlos por la vía de la fuerza. Pues bien, después de esto, pues entonces los tribunales siguen haciendo lo mismo que han hecho siempre. Es decir, en esto sí yo no creo que hay una novedad. La novedad está en que, claro, por la envergadura de la protesta, pues entonces el número de los detenidos es mayor y el número de los sancionados es mayor. Esa es la novedad. Pero el hecho en sí de que repriman, de que me pongan años de cárcel a las personas que en definitiva lo que están haciendo es expresando pacíficamente su opinión que discrepa de las doctrinas oficiales que armó el régimen, pues el hecho en sí de la represión no es nuevo. Lo que sí la envergadura llama poderosamente la atención y claro que debería provocar una mayor solidaridad en países democráticos extranjeros. Hemos visto algunas, por ejemplo, bueno, el presidente Lacalle del Uruguay que señaló esto en la reciente reunión de la CELAC en Ciudad México, pero bueno, esto no tiene la envergadura ni la generalidad que sería aconsejable y que merece, creo, la situación de nuestro país, máximo después de que se ha producido esta clara manifestación de parte del pueblo cubano, de que sencillamente está harto del sistema comunista y que quiere un cambio democrático en nuestro país. En estas condiciones, lo lógico hubiera sido una solidaridad mucho más amplia, mucho más decidida y, lamentablemente, quiero decir, de la comunidad internacional democrática. Pero esto no ha sido así. Es decir, no ha habido este apoyo masivo en el momento. Esperemos que esto cambie.
Bueno, seguro que sí. La Unión Europea ha hecho varios comentarios bastante fuertes en contra de la dictadura, pero acciones no ha habido. Y yo no espero mucho tampoco. Esto...
Sí, en el caso específico de la Unión Europea, claro que es agradecer el acuerdo que tomó el Parlamento, pero bueno, la Unión Europea es un aparato muy complejo, no es un país, como se sabe, una especie de, bueno, una coalición, digamos, de países con toda una serie de intereses comunes, etcétera, pero bueno, cada país conserva su independencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en las instituciones europeas, el Parlamento, a pesar de ser la representación popular, ¿no?, es decir, electo directamente por los ciudadanos, tiene sí un peso específico, tiene una importancia, pero no es lo determinante, ¿no?, en todo el complejo aparato que dirige la Unión Europea, pues entonces está, bueno, la Comisión, entonces están los comisionados, entonces una serie de burócratas que tienen una serie de facultades y que por lo general no andan muy en sintonía con esto que reflejó el Parlamento Europeo cuando por amplia mayoría pues condenó la represión que desató el régimen cubano, se reclamó el respeto a los derechos humanos a Cuba, etcétera. Al gobierno cubano, quiero decir. Y entonces en esto no es decir que... la Unión Europea tiene esa característica, ¿no? Que no, por un lado a veces va al Parlamento y entonces la Comisión y los otros organismos burocráticos pues son más conservadores en ese sentido. Y esta es una realidad con la cual tenemos que tomar. De todas maneras, sí, muy positivo este acuerdo del Parlamento. Eso es algo digno de señalar.
Hay que tomar en cuenta que los miembros del Parlamento son verdaderamente hombres educados, hombres y mujeres educados, son hombres y mujeres que saben lo que es diplomacia, que saben lo que es una democracia, que saben mantener el control moral de sus declaraciones. Eso no pasa, como es natural, con los congresistas de los países, que siempre van a encontrar, como se encuentra todo el mundo, gente sin educación, sin moral y sin principios. Y eso es lo que está echando para atrás. A que la Unión Europea en sí no ponga sanciones al gobierno cubano cuando el Parlamento lo está condenando bien fuertemente.
Sí, en efecto. Hay, repito, esa especie de, no digamos una dicotomía, pero bueno, sí una falta de coincidencia, ¿no? A veces, sobre todo en temas peliagudos como este, donde vaya el Parlamento, que es un órgano electo democráticamente por los ciudadanos de Europa, va por un sendero y entonces los burócratas de otros órganos de la Unión Europea, como la misma Comisión, repito, donde entonces, claro, están los representantes de los distintos gobiernos, entonces los gobiernos pues tienen más, digamos, compromisos, tienen situaciones que, digamos, no les permiten o creen ellos que no les permiten o que les aconsejan que tomen medidas más drásticas y definidas con respecto, por ejemplo, a países, eso mismo, países de vocación totalitaria, como la misma Cuba. Entonces, en vista de esa situación, pues muchas veces la Comisión se cohíbe de tomar ese tipo de medidas. Por eso, planteo que hay esta separación, ¿no? Esta falta de coincidencia entre el Parlamento, órgano democrático, y la Comisión, los comisionados, otros órganos de ese aparato tan complejo que es el que dirige la Unión Europea.
René, ¿qué tú crees que va a pasar? Por supuesto, opinión, nadie sabe con firmeza. Con el ejemplo que esta dictadura quiere dar con algunos de los opositores que están presos, ¿tú crees que se ensañen de verdad con gente como Félix Navarro, Pacho Rangel, Francisco Rangel, José Daniel Ferrer? ¿Tú crees que lleven de verdad sanciones fuertes a toda esa gente o están tratando de intimidar a la población?
Bueno, de momento todo parece indicar que sí, que repito, la línea que ha adoptado la represión. Por cierto, una cosa que me llama la atención, que yo he señalado en trabajo periodístico, incluso a raíz mismo del 11 de julio, que el régimen es tiene una vocación totalitaria tan acentrada que ni siquiera han reunido los mismos órganos que, según ellos mismos, son los que deben dirigir el país. Es decir, concretamente yo planteo lo siguiente. Los sucesos del 11 de julio y día siguiente, obviamente que constituyeron algo que estremeció a Cuba, de San Antonio a Medellín. El hecho de una importancia histórica evidente, y hecho por lo tanto en los cuales, o con respecto a los cuales, según las mismas reglas de la liturgia comunista, según las reglas establecidas por ellos mismos, debió haberse reunido el Comité Central, que es el órgano supremo del partido, cuando no está sesionando un congreso. Entonces, claro, la mayor parte del tiempo, se sabe que los congresos malamente son cada 5 años, durante algunos días. Bien, entonces, debió haberse convocado el Comité Central del partido. Sin embargo, la dirigencia, encabezada por el señor Díaz-Canel, pues se ha arrogado la facultad de sencillamente hacer caso omiso, para decirlo decentemente, ¿no?, de ese órgano que es el órgano supremo de su propio partido. Y entonces han declinado reunir al Comité Central. Lo mismo puedo decirle a la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, que desde luego ya sabemos que como regla es un órgano que todo el mundo le va a calamar. Pero bueno, que hagan lo posible que entre esos 605 diputados que la componen, hay algunos que en vista de esta situación de rechazo popular obvio, ¿no?, de más de 50 puntos diversos en toda la geografía del archipiélago, porque incluso en el latino también hubo manifestaciones de protesta. Pues bien, en vista de este rechazo popular unánime prácticamente, pues alguna voz hubiera podido levantarse. Sin embargo, realizan toda una serie de otras reuniones, como por ejemplo convocatorias de desfiles para aplaudirlos, para apoyar al gobierno, etcétera, haciendo caso omiso de la pandemia. Sin embargo, entonces, para la reunión lo que ellos llaman, entre comillas, órgano supremo del poder estatal, es decir, la llamada Asamblea Nacional, pues esa no la reúne. Entonces yo digo, mientras no me demuestre lo contrario, que es que ellos temen que en alguno de esos órganos, repito, de ellos mismos, integrados por los partidarios del régimen comunista, del sistema comunista, pues que en esos órganos se levanten voces discrepantes, y en fin, ya no sea el mismo decorado este que al que estamos acostumbrados, ¿no? Donde de todos los acuerdos se toman por unanimidad, donde todo el mundo levanta la mano, donde todo el mundo aplaude. Ya temen, ellos mismos temen que haya un escenario de ese tipo, y digo yo, por esa razón es que no convocan a esos órganos supremos que ellos mismos han establecido.
Doctor, es Orlando González, Landi. Primero le quiero hacer un pequeño, primero quiero hacerle un pequeño comentario y voy a terminarle con una pregunta. Mi comentario: usted representa para el pueblo cubano, sabemos que usted es un hombre muy sencillo, pero la realidad es que usted representa una garantía para la futura democratización de Cuba. Usted es un hombre inteligente, un hombre que es un patriota, lo ha demostrado, y contamos con usted para la difícil tarea, que una vez que seamos libres y democráticos, tratar de ver cómo manejamos, que esa es otra batalla que nos va a costar mucho sudor y mucho esfuerzo. Mi pregunta ahora: ¿qué ha pasado? Porque tememos por su salud y su vida. ¿Qué ha pasado con usted y su salud y la última experiencia que tuvo en cuanto algo, es decir, algo referente a su salud que le ocurrió?
Sí, bueno, hace varios meses, pues, me contagié, pues, no solamente yo, sino varios miembros de mi familia nos contagiamos con el virus comunista chino. Y por suerte, en aquella época todavía no había, por lo menos no circulaba en Cuba, parece ser que no fue ninguna de estas, la cepa delta y otras más virulentas que se han difundido con posterioridad. En aquel momento no era así, entonces, bueno, pues felizmente, pues pasamos esto, nos recogieron en un centro en la llamada Universidad de Ciencias Informáticas, allá por San Antonio de los Baños. Felizmente no tuvimos mayores, ninguno, ni mis sobrinos ni yo, tuvimos mayores manifestaciones, problemas físicos, etcétera. Entonces, bueno, por suerte, pues gracias a Dios, pues todos pudimos superar aquella situación y, bueno, hasta el momento, pues nos mantenemos a la expectativa de todo. Bueno,
pero fue preocupante, abogado, porque... Pero fue preocupante porque usted estaba en esta institución que era del gobierno y usted perdió hasta las facultades mentales en ese momento, ¿no?
Bueno, no tanto como perder facultades mentales, sí. Claro, el virus este lo atolondra a uno, y sobre todo lo que más noté, eso sí es una realidad, a raíz de ya en la convalecencia, ¿no? Fue la debilidad que me produjo. Otro tipo de manifestaciones, no, ni fiebre, ni tipo de catarro, otra cosa, pero bueno, esto sí, sobre todo esto, la debilidad que me produjo y que se mantuvo después durante varias semanas, ¿no? Bueno, porque además todo esto es un contexto de que hay que tener en cuenta que ya soy lo que se dice un señor mayor, ¿no? Son 77 años que tengo en las costillas, de manera que
bueno, ¿no? Pero está bien, afortunadamente.
Cualquier enfermedad, pues, es más virulenta, ¿no? En el caso de una persona de edad.
Bueno, nosotros le prohibimos a usted que se enferme. Usted tiene que resistir. usted tiene que resistir para...
Ya cayó acá con la prohibición. Estoy de acuerdo con él.
Mi amigo, se lo digo de todo corazón. Yo sé que usted es un hombre muy sencillo. Pero en realidad, de todo corazón, usted lo necesitamos para la reconstrucción de Cuba. Usted que es un abogado eminente, un hombre decente, un patriota. Y que tememos mucho por usted. Usted es una joya que tenemos que cuidar todos. Así, me encomiendo a Dios de verdad para desear que usted esté en el triunfo.
Yo te oigo,
¿no? Abogado René Gómez Manzano, recuerdo que a principios, bueno, a finales del año pasado, principios de este año, y ya estamos casi terminando el año, usted nos dijo aquí en el programa que el año este lo veía negro con pespuntes grises oscuros. ¿Ha cambiado el color?
No, el problema es que mientras es una cosa evidente, este sistema no funciona. No funciona, no en Cuba. No ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha establecido. Es decir, la teoría es bellísima, porque usted lee los libros y entonces por eso es que están pues intelectuales, intelectualoides, y etcétera, bueno, claro, se simpatizan con estas ideas, que se manifiestan, ¿no? El socialismo, ya, no hay dueño de nada, todo de todo, todos somos hermanos. La teoría es una cosa muy bonita para quien le guste ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, pero la práctica es un desastre, y repito, no solo en Cuba, eso en el mundo entero ha sido así. tanto es así que bueno, que todo lo que es el antiguo bloque socialista, pues para utilizar una frase del fundador de la dinastía, ¿no?, se desmerengó. Es decir, todo aquello que parecían regímenes, que parecían inconmovibles, destinado a durar miles de años, ¿no?, ¿verdad? Pues todo aquello, de un día para otro, se deshizo y nada, sencillamente la gente emprendió otro camino distinto. Muy bien. Entonces, ese desastre ha sido general, ¿no?, lo que se ha observado. Pero en particular en Cuba, incluso en Cuba más todavía. Si Cuba ha sobrevivido hasta ahora, ha sido porque en cada momento ha contado con un valedor extranjero que se ha mantenido prácticamente este régimen de manera artificial. Primero fue la Unión Soviética, después la Venezuela chavista. Y ahora pues han acabado hasta con la Venezuela chavista, que es un país que tiene una economía desastrosa. Y entonces el régimen está desesperado. Pero bueno, a pesar de eso, no adoptan la decisión que es la lógica, la coherente, la que una persona racional sencillamente adoptaría, decir, bueno, reconocer, este sistema no funciona, tenemos que cambiar. No, ellos siguen en sus 13, abroquelados del mismo sistema que ha conducido Cuba a este pozo sin fondo en el que se encuentra ahora. Ese mismo sistema es el que supuestamente lo va a sacar de esta situación. Es una cosa que el enunciado nada más es algo totalmente absurdo, pero ellos se mantienen abroquelados en esa posición. Se niegan a reconocer lo evidente, que eso mismo, que el sistema no funciona, como no funciona, bueno, hay que adoptar otro sistema distinto.
Bueno,
ahí está escrito la cosa, a favor.
Sí, pero hay que darse cuenta que esta gente no piensa por razones, ni por principios, ni por justicia. Ellos piensan por poder y corrupción. Los domina completamente.
Bueno, eso es el porqué actúan de ese modo. Si fuéramos a tener los principios de la lógica, pues bueno, no, sencillamente, señores, esto no funciona. Como por cierto, una serie de personajes que no son nada presentables, ni dignos de aplauso, ni dignos de admiración, como los comunistas de China y los comunistas de Vietnam, que también podemos decir de ellos todo lo peor que se pueda pensar de un ser humano, pero bueno, al menos han tenido el tino de reconocer esto que acabo de decir, es decir, mira, este sistema no funciona, entonces van en China todas aquellas locuras del señor Mao Zedong, del gran salto hacia adelante, las comunas, unas grandes cooperativas, inmensas cooperativas, ¿no? Entonces iban a ser el núcleo de la producción, pero lo único que produjeron fue tremendas hambrunas, donde se calcula que hayan muerto, no se sabe la cifra exacta, pero se calcula que hayan muerto decenas de millones de seres humanos. Es decir, una cosa espantosa. Sencillamente, bueno, llegó el señor Deng Xiaoping y entonces, bueno, estableció una nueva política, sencillamente en el campo, ¿qué cosa? Bueno, campesino, mira, tú, esta es tu tierra, tú siembras lo que te da la gana, tú haces con lo que tú produzcas lo que te dé la gana, si lo quieres vender, si lo quieres regalar, al precio que sea, con quien sea, con quien tú decidas, ¿comprendes? Eres libre de producir. Y sencillamente se acabaron las hambrunas espantosas en China, pero bueno, aquí no quieren hacer lo mismo. Es decir, acá ellos son tan comunistas como los de acá, pero menos hay que reconocerle ese fin. Quieren sí mantener el partido único, quieren mantener el control absoluto de la sociedad, y de hecho lo hacen. Pero por lo menos tuvieron el tino de reconocer que en el plano económico todo aquello que ellos, en lo que ellos creían y que habían implantado a sangre y fuego en aquel inmenso país, pues aquello no funcionó. Y entonces, bueno, había que cambiarlo y establecer otro sistema. Entonces eso que hicieron en China, eso que hicieron en Vietnam, con la llamada política del Doi Moi, es decir, la renovación, pues entonces no lo quieren aplicar aquí en Cuba. En Cuba siguen abroquelados, la empresa socialista, la planificación centralizada, un desastre de arriba abajo, pero ellos siguen en sus 13, se niegan a cambiar eso también.
Doctor, nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, al poder palpar lo que está pasando en Cuba, porque sabemos que no son los opositores ni fueron los opositores en realidad quienes tuvieron esta iniciativa, sino como usted lo dijo, esto fue un movimiento espontáneo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Estos jóvenes no tenían experiencia política, no tenían un organismo que los dirigiera, no tenían un mando superior indicándole cómo hacer. Los abogados de los bufetes colectivos a veces también son agredidos y amenazados por la dictadura. Y entonces, ante toda esta situación, nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, tomamos la decisión de lanzar un proyecto, una iniciativa que se llama Estoy Contigo.
Sí, como no, una iniciativa muy solidaria. Aprovecho de esta ocasión para felicitar a la Fundación Rescate Jurídico, a su líder, el compatriota Santiago Álvarez, y a todos sus miembros. por esta iniciativa que es muy humana, es decir, esto de además muy humana y muy directa, porque ¿qué pasa? Han tenido una gran inteligencia. ¿En qué sentido? En que, bueno, siempre sabemos que nuestros compatriotas del exilio pues muestran una generosidad tremenda, entonces se hacen, que se organizan colectas, se piden que se apoye, pero ¿qué sucede? Que a veces la gente, pues, son muchos años, por desgracia, de esta tragedia. Y entonces a veces algunas personas pues desconfían, suponen que bueno, que están pidiendo dinero, dicen que es para tal cosa, pero sabe Dios después lo que pase con mi dinero, ese tipo de mecanismo. Mientras que con este sistema que ya una familia, una persona del exilio, pues adopta a un preso político determinado, con nombre y apellido, fulanito de tal, que salió a la manifestación y fue reprimido, y su familia está pasando, bueno, más trabajo, todos pasamos trabajo, pero bueno, claro, que el que tiene un preso en la familia pasa más trabajo todavía. Entonces, esa comunicación directa, ese hecho de que la persona directamente envíe la ayuda al preso, pues entonces, creo muy positiva y muy, muy loable.
Usted se ha dado cuenta perfectamente de las intenciones de la Fundación Rescate Jurídico. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y quisiera que en el poco tiempo que nos queda, usted le mande un mensaje a esos jóvenes que se han sumado ahora a luchar por la democracia en una línea completamente anticomunista y que empezó todo el 7-11 de este año.
Efectivamente, felicitarlos, decirle que son la nueva generación, la esperanza, son el futuro, es la juventud. Ya nosotros estamos prácticamente en retirada, ¿sí? Nos mantenemos firmes e inconmovibles en nuestra postura en contra de este sistema que es monstruoso, inviable, que representa una verdadera catástrofe nacional. Pero ya, claro, la edad no nos acompaña, la fuerza no nos acompaña, entonces estamos en retirada en ese sentido. Pues ellos son el futuro y entonces felicitarlos y nada, que no claudiquen en esta postura y que no menosprecien ni menoscaben, es decir, no tengan un valor menor a aquellos compatriotas que durante lustros han estado realizando esto mismo que han hecho ellos ahora. Este hecho de salir a la calle a protestar, pero en una menor escala lo han hecho a todos los años otros compatriotas, pequeños grupitos que han salido y que han sido reprimidos, bueno, ya de una forma puntual, local, porque bueno, son, claro, manifestaciones no como esta que fue generalizada, sino centrada en un punto específico del territorio nacional. Que no menosprecien esos compatriotas que, bueno, llevan más años en esta tarea y que se mantienen en ella. Y algunos de ellos, como estos presos que tú mencionaste, como por ejemplo José Daniel Ferrer, o como Félix Navarro, que significó una heroica huelga de hambre durante casi un mes.
Yo diría que son estos jóvenes nuevos son nuestros hermanos más pequeños. Los otros ya son hermanos nuestros.
Correcto, sí, la nueva generación. Así que muy bien por ellos y nada, que perseveren en este camino. El concurso de todos, pues podemos lograr la democratización de Cuba, que es lo que todos ansiamos.
Bueno, René, ha sido un placer conversar contigo en el aire y volveremos a verlo, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a René Gómez Manzano y a Radio Martí, que transmite nuestro programa La Voz de la Oposición los sábados y domingos a las 5 de la tarde, y a todos los oyentes, a todos nuestros amigos, muy buenas tardes.
Bueno, gracias, y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí en este programa La Voz de la Oposición para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir
que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laima Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. Y si él es el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.